Quisiera que abran sus Biblias y comencemos en Segunda de Timoteo, en el capítulo 3. Una escritura que conocemos muy bien. En el verso 16 dice así. Verso 16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Son escrituras que conocemos, que repasamos, que memorizamos, ¿verdad? Es una escritura muy bonita, son escrituras muy bonitas, porque dice que toda la Biblia es exhalada por Dios, esa es la palabra. Es exhalada por Dios, es respirada, es inspirada por Dios, exhalada por Dios. Y dice, y es útil, y aquí nos dice, verá, cuatro cosas: para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y dice, a fin de que el hombre de Dios o la mujer de Dios, o sea, no es para cualquier gente, debería ser, ¿verdad? Debería ser para cualquier persona, pero no todos pueden entender lo que estamos leyendo. Por eso dice aquí, a fin de que el hombre de Dios o la mujer de Dios, a quienes Dios nos ha dado la bendición de poder entender a través de su Espíritu Santo en nosotros o con nosotros los muchachos. Pero podemos entender lo que está diciendo aquí. Es algo muy importante. La Biblia textual dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para la enseñanza, para la refutación del error, para la corrección, para la instrucción en justicia. Y la versión Dios habla hoy, dice, toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar y reprender, para corregir y educar en una vida de rectitud. Y educar en una vida de rectitud. Y lo que leemos entonces aquí es, leemos verbos, ¿verdad? Son verbos de acción, son enseñar, refutar, corregir, educar. Para eso sirve la Biblia. La palabra enseñar es didascalia. Didascalia. Esa es la palabra que leemos aquí. Y es enseñanza. Enseñanza de doctrina. Enseñanza de doctrina. Didascalia. En ninguna otra parte vamos a aprender la verdadera doctrina, sino solamente en la verdadera iglesia de Dios. La verdadera y sana doctrina. Quienes han, no sé, he estado en alguna otra iglesia, ¿verdad? Pueden percatarse de eso cuando vienen a la iglesia y comienzan a ser instruidos, ¿verdad? Es que allá me decían esto o hacían esto, ¿verdad? Pero cuando uno muestra con la palabra de Dios, muestra la verdad, la sana y enseñanza doctrina, eso es didascalia. La palabra redarguir es elenjos, y que quiere decir dar certeza, dar convicción, seguridad en lo que estamos aprendiendo. Es otro propósito de la Biblia, para eso sirve, para dar certeza, para dar convicción. La otra palabra es corregir, es epanortosis. Esta es muy interesante porque quiere decir enderezar de nuevo. Enderezar de nuevo quiere decir esa palabra. Enderezar de nuevo. Es decir, venimos a la iglesia para ser enderezados. Enderezados. Y la palabra instruir es paideia. Paideia. Y quiere decir tutoría. La usan los muchachos esta palabra, ¿verdad? Es que va a haber tutoría. Es como apoyar a alguien, instruir a alguien, ayudar y guiar a alguien, ¿verdad? Es dar tutoría. Es educación o entrenamiento. Educación o entrenamiento. Estas son las palabras que leímos aquí. Y dice entonces que toda la escritura es inspirada o exhalada por Dios y es útil para enseñarnos en su voluntad, en su voluntad. Y su voluntad es que seamos enseñados en su verdad, en la sana doctrina, en la sana doctrina. Y cuando somos llamados por Dios a su iglesia, todos tenemos que ser reeducados. Corregir el rumbo, reeducados. Habrá cosas que se parecían a lo que aprendíamos, ¿verdad? Pero la gran mayoría de cosas no. Fuimos educados, yo pienso que la mayoría de nosotros, en buenos valores, ¿verdad? Por nuestros padres o abuelos, ¿verdad? Pero muchos de ellos a lo mejor eran a su propia manera de pensar y de hacer las cosas. Pero en gran parte tenemos que ser redirigidos o ser reeducados. Y entonces esa enseñanza de la verdad implica también el ser redarguidos y el ser corregidos en nuestras vidas. O sea, es algo normal, es algo muy bueno. Con esto quiero hacer unas preguntas. Y mi sermón es instructivo, ¿verdad? Mi sermón es repasar algo que leemos frecuentemente, ¿verdad? O sea, no es corregir algo que se está haciendo mal. O sea, es instructivo, es tener fresco este conocimiento. Mi pregunta es, ¿podemos ser enseñados, educados, corregidos y reprendidos solo con la Biblia? Porque aquí dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para esto, ¿verdad? Ya lo vimos. Mi pregunta es, ¿podemos ser estas cuatro cosas, enseñados, educados, corregidos y reprendidos solamente con la Biblia? O voy a cambiar un poquito la pregunta. ¿Podríamos ser cristianos aislados y solamente estudiar la palabra de Dios? Porque dice que la palabra de Dios es útil para estas cosas. ¿Podríamos hacerlo solos? Bueno, algunos piensan que sí. Viven sus vidas aisladas dependiendo solo del estudio de sus Biblias. Lamentable y tristemente en los últimos 20, 17 años en la iglesia, por las vivencias y experiencias y traumas y todo lo que hemos vivido, algunos han optado por mejor yo solo. Y hay iglesias en casa, así se llaman. Yo me acuerdo hace tiempo haber leído la iglesia de estacionamiento. Y dice, ¿cómo es eso? Y ahí explicaban. Iban al lugar donde estaban congregados y se quedaban en sus carros en el estacionamiento a oír un sermón. Se acababa la hora, sí, ya se regresaban a sus casas. Hace tiempo, no sé si alguien lo leyó, ¿verdad? Iglesias de estacionamiento, decía esta persona. O iglesias de casa, o grupitos aislados. Algunas personas llegan a pensar que su única autoridad y guía es Jesucristo y nada más y nadie más. Solamente es Jesucristo. Y que es suficiente con leer su palabra escrita, porque esta es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Y Cristo la inspira. Entonces, algunos han optado por esto, pero ¿es esto correcto? ¿Eso está bien? Porque entonces eso nos lleva a otras preguntas, ¿verdad? Que quiero ir repasando. ¿Cuál es la función de la iglesia? ¿Qué función cumple la iglesia? Si solamente con la Biblia es inspirada por Dios y útil para estas cosas, y solamente tomamos la Biblia en nuestras casas, con nuestras familias, sin una iglesia, sin un ministerio, bueno, la pregunta siguiente es, o lógica es, ¿cuál es la función de la iglesia? ¿Y cuál es la función del ministerio? Serían preguntas lógicas. Quiero que sigamos en Mateo 11:1. Y dice, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Fíjense lo que leemos. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar a las ciudades de ellos. Dar instrucciones, a enseñar y a predicar. Es enseñanza, es didascalia, ¿verdad? La palabra que habíamos mencionado. La palabra enseñar aquí es didasco. Es enseñar, instruir, aprender. Es interesante que la otra palabra es predicar. O sea, pareciera que fuera la misma, pero si ustedes buscan en un comentario, es distinta. Enseñanza y predicar, hay una diferencia. Enseñar es didasco o didascalia, pero predicar es queruso. Y quiere decir enseñar específicamente la verdad divina. Enseñar específicamente la sana doctrina. Te ya va más allá de discalia o didasco. Es queruso, cuando dice que él fue a predicar. Y quiere decir, la predicación es enseñanza, pero enseñanza de la verdad divina. Proclamar el verdadero evangelio. Eso es queruso. Proclamar el verdadero evangelio. Y leemos entonces aquí que Cristo vino para establecer su iglesia. Y les dio instrucciones a 12 discípulos, dice aquí. Les dio instrucciones a sus 12 discípulos que llegaron a ser los 12 apóstoles. Llegaron a ser los 12 apóstoles. Y a ellos entonces les encargó la gran comisión. La gran comisión. Junto con la iglesia que él vino a establecer. Cristo entrenó a los 12 discípulos que llegaron a ser sus apóstoles para que ellos a su vez enseñaran a otros que Dios estaría llamando y trayendo a su iglesia. Y de ahí venimos todos nosotros a través de muchas generaciones. Personas que Dios llamó a los apóstoles enseñando a unos, ellos a otros y a otros, y nos llegó esta enseñanza hasta nuestros tiempos. De personas que fueron instruidos directamente por Dios, directamente por Jesucristo. Mateo 28, verso 19. Mateo 28, 19. La gran comisión, aquí está. Por tanto, id, haced discípulos a todas las naciones. Y dice, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Muchas iglesias hablan de esta parte y pocas veces mencionan el siguiente versículo porque dice, enseñándoles, didasco o didascalia, ¿verdad? Enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, mandado. Ya implica enseñanza con una orden, con autoridad de Jesucristo. Enseñanza con autoridad. Enseñándoles todas las cosas que os he mandado. Y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, enseñar las mismas cosas que Jesucristo enseñó, es lo que está diciendo aquí. Pero es claro que Cristo encargó esta comisión a sus apóstoles. Vayan y hagan esto. Vayan y hagan esto. Enseñándoles a obedecer todas las cosas que yo les he mandado a ustedes, es lo que les encargó. Entonces, la instrucción y la enseñanza de la verdadera doctrina fue un encargo vital que Cristo hizo a sus discípulos. Por eso comienza ahí en Timoteo, ¿verdad? Toda la escritura es útil para enseñar. Un encargo vital que Cristo mandó a sus apóstoles también. Les manda que enseñen. Vayamos a Efesios 4, una escritura que conocemos también muy bien y muy bonita. Estamos contestando, ¿cuál es la función de la iglesia? Es un repaso, ¿verdad?, lo que estamos hablando. Efesios 4. Efesios 4, en el verso 11. Efesios 4, 11. Y dice, y él mismo, está hablando de Cristo, quien fundó la iglesia en el año 31, en el Pentecostés, y enseñó a los apóstoles, ¿verdad?, a los primeros apóstoles. Y él dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles. Él mismo constituyó a unos apóstoles. En su propio cuerpo, él mismo puso, dice, algunos para estas funciones. A otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Y dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Es para la edificación de su iglesia. Y dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y fíjense, dice, es para que todos estemos alcanzando esta madurez espiritual. ¿Hasta qué punto, hasta qué límite es esa madurez espiritual? Y el límite es Jesucristo mismo. Dice, hasta que todos, dice, a fin de perfeccionar a los santos, dice, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Para eso es la enseñanza, para eso es las funciones que Cristo mismo puso en su iglesia. en su iglesia, en la que él es la cabeza de ese cuerpo. La cabeza es el líder, ¿verdad?, del cuerpo, los pensamientos, y él dirige a su iglesia. Pero dice, hasta que todos lleguemos a la estatura y plenitud de Jesucristo. Y dice también, para que ya no seamos niños fluctuantes. Para eso es el ministerio también, la obra de la iglesia. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por todo, por doquiera, por todo viento de doctrina. Para Dios es vital la doctrina, la enseñanza, la verdadera y sana doctrina. Dice, por estratagema, dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Y dice, sino que siguiendo la verdad, la doctrina, sino que siguiendo la verdad en amor, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. La cabeza en el cuerpo. Y dice, de quien todo el cuerpo, y dice, bien concertado, unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. La actividad propia de cada miembro. Si hay una lastimadura en un tendón, ahí está Gris, no puede caminar bien en varias semanas, en muchas semanas. Tiene que ayudarse, dice aquí, dice, de quien todo el cuerpo bien concertado, unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro en ese cuerpo. Según la actividad propia de cada miembro del cuerpo, recibe su crecimiento, todo el cuerpo, para ir edificándose en amor. Es un capítulo muy bonito, esas partes. Todos nosotros somos parte de la iglesia de Dios, del cuerpo de Cristo. Y Él es la cabeza. Él es la cabeza. Pero también dice que Cristo mismo constituyó en su propio cuerpo a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Y dice que Él mismo constituyó. En otras versiones dice que Él mismo dio la capacidad de ser. Dio la capacidad de ser. O, como dice Pablo en Corintios, dice, nuestra competencia viene de Dios. Nuestra competencia viene de Dios. O sea, él le encarga algo a alguien y lo tiene que dotar. Dotar de la ayuda para poderlo hacer. O sea, no él la persona, es Cristo el que lo pone y el que lo dota de dones, ¿verdad?, para poder hacer esa función. Para que todo el cuerpo funcione bien, para que todo el cuerpo sea beneficiado. Y una vez que escoge a las personas para que cumplan diferentes funciones, les da su respaldo total. Lo leímos en otro sermón pasado, ¿verdad? Y leí la escritura de Jueces, me detuve ahí y la anoté aquí. Jueces 2:18. Jueces 2:18. Dice, Jueces 2:18, y dice, y cuando el Eterno le levantaba jueces, cuando el Eterno le levantaba jueces, el Eterno estaba con el juez. Dice, y lo libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez. En otras palabras, el liderazgo efectivo a la manera de Dios trae bendición para todos. Trae bendición para todos, porque dice aquí, dice, y los libraba de la mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez. Todo el tiempo de aquel juez. Entonces, esta instrucción de Dios se convertía en una bendición. Se convertía en una bendición. Y toda esta organización que leímos en Efesios es para la unidad y buen funcionamiento de todo el cuerpo, en donde la cabeza y líder es Jesucristo. Y nosotros leemos en otra parte de la Biblia también que Cristo podría hacer la obra con piedras, ¿verdad? Y que predicaran el Evangelio. Pero Él mismo instituyó esta manera de hacer las cosas en su iglesia, en su cuerpo. Por lo tanto, Por lo tanto, bíblicamente no podemos decir, yo solo reconozco a Jesucristo. Él es mi única autoridad. ¿Verdad? Con esas escrituras que acabamos de leer. Bíblicamente no podemos decir, Él es mi única autoridad, no reconozco ninguna otra autoridad. Lo digo porque a veces llegamos a escucharlo, ¿verdad? Entonces, es importante, o sea, es un repaso lo que estamos haciendo, pero es el repaso de una bendición, el repaso y conciencia de una bendición también. Es lo que estamos estudiando en esta tarde. Siempre hemos reconocido la autoridad en la iglesia, ¿verdad? Y hemos reconocido, obviamente, que Cristo es el líder, que Cristo es la cabeza. Y quiero repasar, o sea, muy breve, ¿cuáles son las funciones del ministerio? ¿Cuáles son las funciones del ministerio? Como lo estamos leyendo aquí en Efesios. Y Pablo es el que nos da tantas enseñanzas de familia, de hijos, de padres, de vida cristiana sobre todas las cosas. Pero de él aprendemos tantas cosas. De él aprendieron muchos líderes de la iglesia, entre ellos Timoteo. Primera de Timoteo capítulo 1. Primera de Timoteo capítulo 1. Capítulo 1, verso 3. 1, verso 3. Dice, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, y dice, para que mandases. Esa palabra implica autoridad, ¿verdad?, de una persona. Y dice, para que mandases a algunos que no enseñen diferentes doctrinas. O sea, Timoteo tenía que ser un supervisor de la verdadera doctrina, de la enseñanza, y que se hable esto en la iglesia. Ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Así te encargo ahora. Entonces, Pablo le está diciendo a Timoteo y le encarga que enseñe la verdadera doctrina y también de que cuide que todos hagan lo mismo. Si algo en los años que he estado en la iglesia me da convicción, me da seguridad, es la supervisión que tenemos en la iglesia, de lo que hablamos, de lo que decimos. Y si algo yo digo mal, me lo van a decir, o pueden escuchar el mensaje, ¿verdad? Pero eso es algo muy bueno. Algo excelente, es una bendición. Y es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Predica, enseña la sana doctrina y que todos hablen lo mismo, Una responsabilidad vital del ministerio es que conozca la sana doctrina y la enseñe de esta manera, y también que todos hablen lo mismo, Primera de Timoteo capítulo 3, fíjense el énfasis que pone en la enseñanza, en la verdadera doctrina. Capítulo 3, verso 1, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. No está mal, ¿verdad?, que alguien desee ser un ministro para enseñar, esa quiere decir la palabra obispo. Si alguno lo desea, buena obra desea, es algo bueno. Pero fíjense lo que dice aquí, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, y dice sobrio, prudente, decoroso, hospedador, y dice apto para enseñar, siempre enfatiza en la enseñanza, apto para enseñar, la verdadera y sana doctrina que Cristo trajo del Padre, y enseñó a sus 12 apóstoles y transmitió a toda la iglesia. Entonces, por generaciones se debe mantener esa doctrina, esa sana y verdadera doctrina, y el obispo debe ser apto para enseñar. Capítulo 4 aquí mismo. Primera de Timoteo 4, verso 11. Y dice, fíjense lo que leemos ahora, dice, esto manda y enseña. Dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Y en pureza. Y dice, entre tanto que voy, le dice Pablo a Timoteo, ocúpate de estas cosas, ocúpate de esto, dice, de la lectura, la exhortación y la enseñanza. Fíjense cómo está enfatizando tantas veces lo que es enseñanza. A mí la palabra que se me hace aquí interesante es que dice, esto manda. Manda. Esto ordena, ¿verdad? Y enséñalo así. O sea, no dice solamente esto enseña y cada quien tome su decisión. Tú nomás enseña y que cada quien decida si toma o no la enseñanza y que cada quien viva como quiera. No dice así. Dice, esto manda y enseña. Manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud. Tal vez por eso se lo dice, ¿verdad? ¿Quién es este jovencito y me está dando, me suena como si me está llamando la atención? Me está corrigiendo. Me está enderezando el rumbo. Como dice que para eso es útil la Biblia, ¿verdad? Para enderezar el rumbo. Me está corrigiendo este jovencito, ¿verdad? Y en la iglesia llega a ver de todas las edades, ¿verdad? A lo mejor, por eso le dice, ninguno tenga en poco tu juventud. Convéncelos con tu ejemplo. Con tu ejemplo. Ahí radica tu fuerza. Ahí radica tu convicción y autoridad para hacer las cosas también. Sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Y por eso le dice, entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. No está hablando de su bautismo, está hablando de su ordenación, de otros ministros. La ordenación, dice aquí, dice por imposición de manos del presbiterio. Está hablando de su ordenación. Practica estas cosas, le dice a Timoteo. Practica estas cosas. Ocúpate en ellas. Y dice, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, véanlo. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Vean la responsabilidad de alguien que Dios le encarga este trabajo. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello. Y fíjense por qué también. Pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Y a los que te oyeren. Entonces, sí tenemos la responsabilidad de la vida espiritual de ustedes. Lo está diciendo aquí. No dice enseña y tú vive tu vida y cuídate tú solo, ¿verdad? Para salvarte tú. Dios da este encargo y son responsables de la vida espiritual de los demás. Como un pastor de las ovejas, ¿verdad? Sí son responsables. Pero fíjense, estamos enfatizando lo que Dios encarga. Le está encargando a él. Y lo que quiero nada más es que nos detengamos un poco, es que le dice, esto manda. Esto manda. La versión lenguaje actual dice, enseña estas cosas y diles a todos que las obedezcan. Y diles a todos que las obedezcan. Porque con esto van a salvar sus propias vidas. ¿Cómo ejercer esa autoridad? O sea, yo estoy leyendo un poco, dice, esto manda, esto ordena, ¿verdad? Y además así dice en Timoteo, para eso es útil la Biblia. ¿Cómo ejercer esa autoridad? Aquí mismo, capítulo 5. Es muy bonito estas cartas, ¿verdad? Estas epístolas. Dice, no reprendas al anciano. Y la palabra ahí es, no le hables con dureza. Y se entiende, ¿verdad? Se entiende que no debe ser así, ¿verdad? Porque es alguien más frágil, alguien que ha vivido a lo mejor muchos años en la iglesia, a lo mejor muchas vivencias, muchas pruebas, ¿verdad? Entonces merece reconocimiento, merece honra. Merece mucho cuidado, ¿verdad? Pero dice aquí, no reprendas al anciano. No está diciendo que no se le exhorte, que no se le diga nada. La palabra reprender aquí, si ustedes la quieren buscar en un comentario, pero es con dureza. No lo hagas con dureza. Dice, sino exhórtale como a padre. Exhórtale como a padre, dice Pablo. Impresionante, ¿verdad? Lo que él nos enseña por el Espíritu de Dios, como un buen líder de Dios. Dice, sino como a padre. A los más jóvenes, como hermanos. A los más jóvenes como hermanos. A las ancianas como madres. A las jovencitas como hermanas. Y dice, con toda pureza. Con toda pureza. Es lo que pide. Con toda pureza. Pero fíjense lo que está hablando. Está hablando de una verdadera familia. ¿Verdad que sí? Se habla de una verdadera familia en la que Dios le encarga a alguien que esté viendo cómo está esa familia. Porque dice, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre. A las jóvenes como hermanas. A las jovencitas, dice, a las ancianas como madres y a las jovencitas como hermanas con toda pureza. Está hablando de padre, madre, hermanos y hermanas. Pues es con mucho cuidado, con mucho amor, porque es una familia lo que está diciendo aquí. La familia de Dios. La familia de Dios. Pero es algo muy bonito, muy importante, ¿verdad? Quiero leer Primera de Pedro, capítulo 5. Primera de Pedro, capítulo 5. En el verso 1. Primera de Pedro 5, verso 1. Y dice, ruego a los ancianos, a los ministros, a lo que está diciendo, que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Y les hace un ruego, dice, apacentad la grey de Dios, apacentad la grey de Dios, que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, no por fuerza, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta, sino siendo ejemplos de la grey, como le dijo a Timoteo. Sino, dice, sino siendo ejemplos de la grey. Pero fíjense, déjeme ver dónde dice, hay una palabra que buscaba aquí. Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Aquí está, dice, en la siguiente, no como teniendo señorío, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. La palabra señorío, la palabra señorío, me quiero detener un poquito ahí. Porque la palabra quiere como tirano, no despóticamente, no despóticamente. Obviamente ya vimos las instrucciones dadas a Timoteo, y es lo que está diciendo Pablo, ¿verdad? No de esa manera, no de esa manera. Yo no sé si cuando alguien tiene problemas con la autoridad, ¿verdad? A lo mejor han vivido en su infancia, en su niñez o en toda su vida, cosas traumáticas por una autoridad abusiva, ¿verdad? Y tal vez, o sea, ese sentimiento o resentimiento a lo mejor a veces, ¿verdad? Pero fíjense el tipo de autoridad que habla la Biblia, que encarga a Dios, que se ejerza en su iglesia, en su iglesia. Deuteronomio 17, Deuteronomio 17, verso 18. Deuteronomio 17, verso 18. Dice, y cuando se siente... Está hablando de un rey, que Dios escoja un líder de su pueblo, ¿verdad? Lo que está hablando. Cuando se siente este rey o este líder sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de la ley, del original, que está al cuidado de los sacerdotes y levitas. Y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días. Fíjense de qué está hablando, de un líder de Dios. Debe mantenerse en una relación estrecha con Dios, estudiando y repasando la doctrina, las enseñanzas de Dios, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que él aprenda a temer a Dios, para que aprenda a temer a Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra. Es decir, tiene que estar estudiando, tiene que estar nutriendo de la compañía de Dios, de la instrucción de Dios. Tiene que conocerla y tiene que practicar y tiene que vivirla. Es decir, primero tiene que transformarse él, como decía el señor Franks en su carta. Tiene que ser transformado él para poder ayudar en la transformación de otros. Y dice, para que no se eleve su corazón. Para que no se eleve su corazón y no vaya a comenzar a tener señorío sobre los demás, como dice en Primera de Pedro. Para que no vaya a ser un arrogante y un déspota y abusar de esa autoridad que Dios le ha concedido. Porque entonces ya no tiene el respaldo de Dios. O sea, Dios no respalda una autoridad así. Lo entendemos bien porque lo hemos vivido, ¿verdad? Lo hemos experimentado. Dice, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra. Debe estar ocupado y preocupado por su relación con Dios para mantenerse humilde. Y entienda que el que le ha confiado esa responsabilidad es Dios y el que lo ha capacitado con dones para cumplir esa función. Y estar al pendiente y al cuidado de su vida espiritual para que no se eleve, dice, su corazón sobre sus hermanos. La palabra también elevarse, en otra traducción del Antiguo Testamento, quiere decir para que no se ensoberbezca, para que no se le suba, como decimos, ¿verdad? Y sea un soberbio y un arrogante y un déspota, para que no sea así, para que permanezca humilde y trate a los demás como superiores a él mismo. Porque si nosotros enseñamos eso, ¿verdad? O sea, debemos vivirlo, debemos practicarlo en nuestras propias vidas, sin dejar de ser un rey, sin dejar de ser el rey. No vaya a ser que se convierta en un déspota y deje de serlo ante los ojos de Dios, ¿verdad? Y deje de ser un líder a la manera de Dios, y Dios lo desecha. También lo hemos visto y experimentado en los últimos años, en las décadas de la iglesia, ¿verdad? Siempre hemos dicho, o sea, alguien que se aparte del amor de Dios, del espíritu de la ley de Dios, de este parámetro que Dios dice, Dios retira su respaldo. Dios no lo puso para enseñorearse. Vamos a verlo también en Mateo 20. Mateo 20, verso 25. Mateo 20, 25. Entonces Jesús, llamándolos a sus apóstoles, dijo: ¿Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Es la misma palabra. Se enseñorean, se ensoberbecen, ¿verdad?, sobre ellas. Y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Abuso, ¿verdad?, de esa autoridad y de ese poder. Mirad, dice, más entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, vuestro esclavo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar vida, para dar su vida en rescate por muchos. Mas sin embargo, Cristo decía, ustedes me dicen Señor y Maestro, y lo soy, y lo soy. Es decir, mientras mantengan los dones del Espíritu de Dios, la visión y la manera de liderazgo de Dios, siguen teniendo el respaldo de Dios, pero lo pueden perder si se ensoberbecen, si abusan de esa autoridad y de ese poder. Bueno, comenzamos el sermón leyendo 2 Timoteo 3, 15 y 16, ¿verdad? Toda la escritura es útil para cuatro cosas, ¿verdad? Ahí comenzamos. Leamos el siguiente capítulo, 2 Timoteo capítulo 4. Mi pregunta fue, ¿podemos hacer todas esas cosas solamente con la Biblia? Vamos a ver el capítulo 5. 2 Timoteo capítulo 4. Lo acabamos de leer, 1 Timoteo 3, 15 y 16, ¿verdad? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y ahora dice el capítulo 4, enseguidita, te encarezco, le dice a Timoteo, te encarezco. La palabra en otras versiones quiere decir, te encargo solemnemente. Es un encargo solemne para el ministerio de Dios. Y dice, te encargo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Y dice, las mismas cosas que leímos anteriormente. Que prediques la palabra. que instes a tiempo y fuera de tiempo. Y dice, redarguye, reprende si es necesario, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Es decir, le encarga las mismas cosas para lo que es útil la Biblia, se le encarga a un hombre, se las encarga al mismo Timoteo. Hace estas mismas cosas. Es decir, el ministerio de Dios debe usar la Biblia, la palabra de Dios, como una herramienta para llevarla en práctica. Las mismas instrucciones, la misma enseñanza. Y le dice, te encarezco, dice, solemnemente. Dice, verso 3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. Y le dice entonces, te encargo solemnemente. Ahora le dice directamente a Timoteo que predique la palabra, que inste a tiempo y fuera de tiempo, que reprenda, que exhorte con toda paciencia y doctrina. O sea, le encarga las mismas cosas. La Biblia al día dice así, dice que con urgencia predique la palabra de Dios, que lo hagas a tiempo y fuera de tiempo, cuando convenga y cuando no convenga, convence, aconseje, reprende si es necesario, insta a hacer el bien. Y en todo tiempo, con paciencia, proporciona a tu pueblo el alimento espiritual de la palabra de Dios. Así dice la versión Biblia al día, la pueden ustedes repasar después. Pero este es el encargo solemne que el ministerio tenemos de parte de Dios, de parte de Dios. Y Pablo, o sea, todas estas enseñanzas las aprendemos de Pablo, tantas cosas de su vida, del apóstol Pablo. Pablo era un líder amoroso, obviamente. Un hombre entregado de por vida a la iglesia. Y un hombre muy amoroso, que literalmente daba la vida por los hermanos. Él decía en una parte, ¿quién enferma y yo no enfermo? ¿Quién enferma y yo no enfermo? Nadie como él, ¿verdad? Nadie como él. O sea, con ese corazón y esa visión y esa entrega de un líder de Dios, obviamente. Es algo muy bonito. Pero indudablemente era un apóstol también que a veces era estricto. Lo leemos en la Biblia. Era un apóstol que era estricto y que usaba la autoridad cuando tenía que hacerlo. Cuando tenía que hacerlo. Yo pienso que sería difícil, ¿verdad? Batallaban con él Bernabé, Pedro y otros apóstoles. Pero era un hombre obviamente de Dios y que todos aprendieron de él. Y seguimos aprendiendo del apóstol Pablo. Quiero leerles 1 Corintios 4. No voy a leer todo el capítulo, ya se nos está acabando el tiempo. 1 Corintios 4, pero tengamos la imagen de este apóstol entregado por Dios, que una vez lo sacaron en rastras, ¿verdad?, dándolo por muerto, y se regresó al mismo lugar. Y dice, muchas veces en naufragio, en azotes, en persecución, en desvelos, en ayunos, en preocupación por todas las iglesias, dice, ¿verdad? Bueno, mantengamos lo mismo en mente por lo que vamos a leer. Porque dice el verso 21, 1 Corintios 4:21. ¿Qué queréis? Le dice a ellos. ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Ustedes decidan. O sea, obviamente debió haber sido un problema delicado para que les diga esto, ¿verdad? Pero yo pienso que en los últimos años, décadas, yo pienso que muchos no quieren oír estas palabras. A lo mejor se irían por menos que esto, ¿verdad? No estoy diciendo que lo vamos a hacer, ¿verdad? Pero estamos viendo la autoridad de él dada por Dios. Pero dice, ¿cómo quieren que llegue con ustedes? Es su decisión. Dice, con vara o con amor y espíritu de mansedumbre. ¿Se está enseñoreando Pablo? ¿Está abusando de su autoridad? Obviamente no. Obviamente Dios. Está diciendo, cambien su vida, cambien su conducta, porque es mi responsabilidad también. Dice, pero ¿cómo quieren que llegue? Va a ser su decisión. Primera de Timoteo 5:20. Nosotros tenemos que ser muy, muy suaves, muy, muy, me gustaría hablar con usted, y apapachar, ¿verdad? Es verdad, o sea, es verdad. Pero Pablo tiene una estatura, estamos hablando de un hombre con una estatura espiritual como ninguno, excepto Jesucristo, ¿verdad? Excepto Jesucristo. Pero bien, Primera de Timoteo 5:20. Primera de Timoteo 5:20. Dice, le dice a Timoteo, como que a Timoteo le pasaba como a muchos de nosotros. Sufrimos y nos cuesta cuando tenemos que corregir algo. A Timoteo le dice, a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. ¿Es malo hacerlo delante de todos? Pues no siempre. No siempre, aquí dice, hazlo delante de todos, ¿verdad? Repréndelo delante de todos para que los demás teman. Pero esa es la autoridad amorosa, justa y preocupada de Dios, ¿verdad? No se está enseñoreando Pablo, obviamente no. Tito, aquí enseguida de Timoteo. Tito 2, verso 15. Como que este era algo que Pablo les tenía que decir también a ellos, a Tito, a Timoteo. Dice, esto habla y exhorta, le dice a Tito. Esto habla y exhorta. Y reprende con toda autoridad. Y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie, le dice a Tito. Si alguna vez es necesario, dice, reprende con toda autoridad. Entonces, todo eso que acabamos de repasar, la enseñanza, la instrucción, la reprensión cuando es necesaria, todo es parte de un ministerio de servicio. No es nada más el servidor de todos sirviendo mesas, ayudando, ¿verdad? Nada más que hable, nada más que enseñe. O sea, todo es parte de un ministerio de servicio y tenemos que estar al pendiente y que Dios nos ayude con los dones y habilidades y cualidades para ayudar al pueblo de Dios con todo lo que sea necesario. Pablo ejercía la autoridad a la manera de Dios, a la manera de Dios. Esa autoridad es para salvación. Por eso yo le titulé a mi sermón, le puse, déjenme ver, pero es para, dice, la bendición del liderazgo efectivo. La bendición del liderazgo efectivo. Es para salvación, es para bendición. El liderazgo efectivo en la iglesia de Dios. Vamos a concluir en 2 Corintios 10:8. 2 Corintios, con eso vamos a ir terminando, dos escrituras. 2 Corintios 10:8. Y está hablando el mismo Pablo. Dice, porque, si ya están ahí, 2 Corintios 10:8 dice, porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad. Fíjense lo que está diciendo. Porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para destrucción, no me avergonzaré. Esa autoridad que Dios nos ha dado, dice Pablo, es para edificación y no para destrucción. Finalmente, capítulo 13, verso 10, 13, 10. Por esto os escribo, estando ausente. Como que Pablo tenía esa personalidad y decía, mejor les escribo antes para que cambien, ¿verdad? Antes de que yo esté presente. Dice, por esto os escribo, estando ausente, para no usar de severidad cuando esté presente. Conforme a la autoridad que el Señor me ha dado. Y dice, para edificación y no para destrucción. Entonces, aunque él reprendía, aunque él era fuerte en su autoridad y reconocía esa autoridad del mismo, y dice, no quiero usar de severidad cuando esté presente. Quiero actuar de forma diferente. Sea que lo haga o no lo haga, todo es para edificación y no para destrucción, dice el apóstol. Entonces, el ministerio de la iglesia fue puesto por Cristo mismo para enseñar, para instruir, para redarguir y para corregir. Es una gran bendición que tenemos en la iglesia el tener líderes preocupados por mantener y enseñar la sana doctrina. Y también es una gran bendición el que Dios nos provea de líderes que ejercen su autoridad amorosa sobre nosotros. Es una autoridad, como dice Pablo aquí, o dice Dios, es una autoridad para edificación y no para destrucción. Eso también es exhalado por Dios.